Inglaterra, el caso que cité de Norwich, que es de 1148, así se narra. Los judíos compraron al niño mártir William antes de la Pascua, lo colgaron de una cruz durante el Viernes Santo y lo torturaron como a nuestro Señor. Esta descripción se reitera varias veces e incluso un siglo después de la expulsión que se produjo en 1290, Geoffrey Chaucer lo incluye en uno de los prólogos a su celebérrimo libro Los Cuentos de Canterbury. En España el primer libelo es de 1182, pero aquí en España es incluido en la ley, en el Código de las Siete Partidas de 1263. Se nos explica: hemos oído decir que en ciertos lugares durante el Viernes Santo los judíos secuestran niños y los colocan burlonamente sobre la cruz. Entonces la expulsión de Inglaterra y de España fue precedida por una atmósfera hostil debido a los libelos. El libelo de la Guardia, por ejemplo, en España tuvo lugar en el año 1491 y de inmediato se instituyó el culto del santo niño mártir. En Italia, el caso crucial fue durante la cuaresma de 1475, en que el franciscano Bernardino da Feltre anunció que los pecados de los judíos pronto serían revelados. El Jueves Santo, un niño llamado Simón desapareció y al poco tiempo su cadáver fue encontrado al lado de la casa del jefe de la comunidad israelita. Todos los judíos, hombres, mujeres y niños, fueron arrestados. 17 de ellos fueron sometidos a torturas durante 15 días, después de los cuales terminaron por confesar. Uno de los judíos murió en tormento, 6 fueron quemados en la hoguera y a los 2 que aceptaron convertirse se los estranguló. Al principio el Papa Sixto IV detuvo los procedimientos judiciales, pero su bula de 1478 aprobó finalmente el juicio. A partir de entonces los judíos tuvieron prohibida la entrada, la residencia a Trento, aún pasar por la ciudad, y el niño Simón fue beatificado. Escenarios parecidos se hicieron en otras ciudades y la iglesia finalmente anuló la beatificación de Simón, pero solo en el año 1965. Ahora bien, la posición de los monarcas y de los papas fue contraria a los libelos. Y hay un caso muy notable del año 1235, que después del libelo de Fulda, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Friedrich II de Hohenstaufen, decide clarificar el caso definitivamente. Si los judíos eran culpables del libelo de sangre, entonces había que matarlos a todos. Si los judíos eran inocentes, entonces había que exonerarlos públicamente. Las autoridades del clero no pueden llegar a una decisión y entonces se llama a judíos que se habían convertido al cristianismo, a un sínodo, se llamó el Sínodo de Conversos, que se expidió así: no puede hallarse en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento que los judíos requieren de sangre humana. Por el contrario, esquivan la contaminación con cualquier tipo de sangre. El documento cita de varias fuentes judías y agrega que hay una alta probabilidad de que aquellos para quienes está prohibido incluso la sangre de animales permitidos no pueden desear sangre humana. Esto fue acompañado por algunos decretos papales escritos que piden que se concluya con los libelos. Pero lo notable es que después de estos veredictos, los libelos se multiplicaron más, no se detuvieron. No es racional el odio y por lo tanto una explicación racional de que el motivo del odio es falso no termina con él. Esto es fundamental para entender la judeofobia. El sínodo que se pronunció en contra de los libelos mostró su falsedad absoluta, no los detuvo. Los libelos crecieron, se trasladaron hacia el este. El principal promotor de los libelos de sangre como país en los tiempos modernos fue Rusia. En 1799 el primero en Vitebsk y llegaron a su clímax en el año 1912 con el caso de Méndez Beilis, que durante un año entero mantuvo a la población rusa dirimiendo si es cierto o no es cierto que los judíos utilicen sangre de niños. La eventual exoneración de Bayliss fue una derrota para el régimen, porque lo había preparado todo el ministro de Justicia, Glotikov. Pero la atmósfera de veneno judiofóbico que se había creado se imponía con el mero juicio, y esto era independiente de los resultados que den. Claro que el libero se abandonó, pero cuando los nazis asumieron el poder, utilizaron lo mismo para su propaganda. Hay una publicación del 1 de mayo de 1934, en donde el periódico nazi Der Stürmer dedica una edición horrorífica con ilustraciones. Y se realizaron juicios e investigaciones. Hombres de ciencia colaboraban en la difusión. El hecho es que de vez en cuando, hoy se siguen citando muestras de este mito cuando se habla de los judíos como sanguinarios, cuando se aplican al Estado de Israel, que utiliza sangre de niños palestinos, cuando se habla de los judíos del mundo como chupasangres. Esto inmediatamente trae asociaciones de mitos en los que creyeron cientos de millones de personas durante siglos. No son mitos de alguna poca gente durante un tiempo. Digamos que había tres fundamentales. La mitología medieval judeofóbica que permitió las prácticas que mencionamos. El segundo es la profanación de la hostia. La hostia es una especie de galleta que se utiliza en el ritual cristiano, que fue reconocida oficialmente en el Concilio Laterano IV del año 1215, porque ahí se habla de la doctrina de la transubstanciación, según la cual la hostia se transforma en el cuerpo de Jesús y es ingerido por el creyente. Los protestantes eventualmente modificaron esta doctrina y consideran que se trata de un símbolo del cuerpo. Ahora, ¿qué cuenta este mito? Que los judíos secretamente robaban las hostias de las iglesias para torturarlas y reeditar en ellas los sufrimientos del Jesús. Obviamente, en esta superstición hay un nivel mayor todavía de irracionalidad, porque los judíos claramente descreían de toda su transubstanciación. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de torturar a una simple galleta para ellos? La mayor parte de los casos de la profanación de la hostia, que llevó a la destrucción de comunidades judías enteras, se produjeron en Alemania y en Austria. El mito se basaba en que la hostia tenía poderes sobrenaturales, y como los judíos querían renovar los sufrimientos de Jesús, supuestamente, se aducía que en su perfidia no abandonaban ni siquiera los tormentos cuando de la hostia emanaba sangre. ¿Por qué emanaba sangre? Porque hay un honguillo de color escarlata que se forma en la comida rancia en los lugares muy secos. Se lo denomina hoy, debido a esto, el Micrococcus prodigiosus. La primera profanación fue en Belitz, cerca de Berlín, en 1243. Digamos, la supuesta profanación. Un grupo de judíos y judías fueron quemados en la hoguera, que desde entonces se pasó a denominar Judenberg, el monte de los judíos. Debido a la protección de los papas, en Italia hubo pocos casos. Pero el mito se expresó, por ejemplo, en el arte, como la desacralización de Paolo Uccello, que está pintada para el altar de la Confraternidad del Santo Sacramento en Urbino. Y hubo muchos casos en París, en Bruselas. Precisamente en España, el infante Don Juan de Aragón patrocinó algunas de las ocasiones. En la de Barcelona de 1367, varios sabios, Hasdai Crescas, Nissim Gerondi, Isaac Ben Sheshet, se hallaban entre los arrestados, con la comunidad entera, hombres, mujeres y niños, dijimos, que fue encerrada en la sinagoga durante 3 días sin comida, y como no confesaron, el rey ordenó su libertad y solo 3 judíos fueron ejecutados. El caso de Lisboa fue en 1671, se produjo cuando ya casi no había judíos en Portugal. Por lo tanto, cuando la hostia de la iglesia de Orivelas fue aparentemente robada, un edicto real ordenó la expulsión ¿de quién? De los nuevos cristianos, correcto. Y el último caso fue en el año 1836, en Vislad, Rumania. No falta el tercero de esta trilogía de mitos, y es el de la peste negra. Hablamos del episodio, una epidemia múltiple de peste, de enfermedades bubónicas, septicémica, neumónica, causada por un bacilo que hoy se conoce, el Pestalozzi pestis, casi 100 millones de personas muertas, era un tercio de la población europea. La reacción popular fue extrema. O bien se buscó refugio en el arrepentimiento y las súplicas a Dios, o bien lanzándose al libertinaje y el vandalismo. Lo curioso es que las dos actividades se combinaban en que ambas arremetían contra los judíos, que fueron los acusados de envenenar los pozos de agua para destruir la cristiandad. Otra vez, el Papa Clemente VI salió en defensa de las víctimas y definió la plaga como una pestilencia con que Dios aflige al pueblo cristiano. Pero la mayoría de la población la veía como una plaga artificial, fraguada deliberadamente, que era una manera más simple, claro, de entenderla. Después de todo, podía sospecharse que en algún momento los judíos iban a buscar vengarse de tantos judiocidios que se habían perpetrado. ¿Hubo algún otro mito en la Edad Media, como el del judío errante, que es una figura de la leyenda cristiana, que es un supuesto judío condenado por Jesús a vagar hasta su segunda venida debido a que lo había desairado o lo había golpeado, depende de la versión? Este mito nació en Bolonia en 1233, pero no tuvo las consecuencias de la trilogía que mencioné antes, que transformó a la palabra judío en sinónimo de diabólico. Para terminar la clase de hoy, me gustaría hacer una referencia al Islam y al protestantismo, que aun cuando no tienen mucho en común en su contexto teológico e histórico, hay algo que sí comparten con respecto a la judiofobia, y es que ambas, el Islam y el protestantismo, intentaron primeramente convocar a los judíos. Sí convocaban a los judíos y ellos lograban convertirlos a la nueva religión, aparentemente iban a lograr su objetivo inicial. Por lo tanto, en la primera etapa se mostraron como favorables a los judíos. Pero en cuanto los judíos reaccionaron negativamente a la posibilidad de convertirse, se dio vuelta esa aparente simpatía en un odio parecido al que venimos señalando hasta ahora. El Islam nació en el siglo VII en Medina, de cuya comunidad judía Mahoma adoptó varias observancias para la nueva religión. Por ejemplo, la plegaria en dirección a Jerusalén, que luego se cambió por la Meca, las leyes dietéticas que incluían la prohibición de ingerir cerdo, el ayuno del Día del Perdón, que fue reemplazado por el mes de Ramadán. Pero a pesar de este acercamiento, Mahoma no logró que los judíos lo aceptaran como un nuevo Moisés, y entonces se volvió contra ellos. Su frustración fue registrada en el Corán y proveyó a miles de musulmanes durante siglos de una antipatía hacia los judíos que se suponía divinamente inspirada. En cuanto a la rama protestante del cristianismo, iniciada por Martín Lutero en 1517, sostenía que quería devolver el cristianismo a sus fuentes hebreas, en lugar de basarlo en la interpretación helénica. En efecto, hubo al principio muchos protestantes que se acercaban al judaísmo. Algunos de ellos en la expectativa de que los judíos finalmente aceptarían la fe en Jesús si ésta se les presentaba con amor y con énfasis en su origen hebraico. Pero aquí también, cuando estas expectativas probaron ser infundadas, la reacción fue judiofóbica. El último libro de Lutero, que se llama Sobre los judíos y sus mentiras, de 1543, llama a los judíos el anticristo. Es más difícil convertirlos a ellos que al mismo Satán. Y Lutero, que es el padre de la iglesia alemana y de algún modo un personaje central en el desarrollo de la nacionalidad y el idioma alemanes, exhorta a la violenta expulsión de los judíos de toda Alemania y aconseja así a los nobles de Europa. Primeramente, sus sinagogas deben ser incendiadas y lo que no sea consumido por el fuego que sea cubierto de inmundicia. Así se ha hecho en honor de Dios y del cristianismo, que Dios vea que los cristianos no toleramos ni aprobamos tal mentira pública, maldición y blasfemia contra su hijo y sus cristianos. En segundo lugar,
Sus hogares deben ser igualmente derribados y destruidos porque perpetúan lo mismo que hacen en sus sinagogas. Colóqueselos en establos. En tercer lugar, príveselos de sus libros de oraciones y del Talmud en los que se enseña idolatría, mentiras, maldiciones y blasfemias. En cuarto lugar, debería prohibirse a sus rabinos enseñar bajo amenaza de muerte. La furia de Dios contra ellos es tan grande que están cada vez peor. Para resumirlo, dice Lutero, estimados príncipes y nobles que tenéis judíos entre vuestras posesiones, si mi consejo no es suficiente, buscad otro mejor para que vosotros y todos nosotros seamos libres de esta insoportable carga diabólica, los judíos. Decía que quien escribió esto era y es un reconocido teólogo, fundador de una nueva corriente religiosa mundial, considerados por muchos como padre de la Alemania moderna. El más depravado de los jerarcas nazis, Julius Streicher, arguyó en su defensa durante los juicios de Nuremberg que no había hecho sino cumplir con los consejos de Lutero. Y es así que las ideologías medievales, pronunciadas por personas veneradas por las respectivas corrientes religiosas, son las que fueron utilizadas por los más sádicos y brutales de los judiófobos para descargar su odio contra el pueblo judío. La modernidad podría haber traído grandes buenas noticias para el comienzo de la cura de la judeofobia. No fue exactamente así, y lo veremos en nuestra próxima clase.